Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Esta semana ha sido noticia un comunicado conjunto de católicos, o sea, protestantes, judíos, musulmanes, pidiendo que en España se respete el sentido religioso, el sentimiento religioso. Es decir, no es solo una cuestión de dónde está la frontera jurídica, ¿no?, entre la ofensa que provoca una blasfemia. Hemos tenido hace unos días ese pregón que no queremos recordar en Santiago de Compostela. Uh-huh. Pero ya no se trata solo de que se respete el derecho, sino que, bueno, ya que estamos todos juntos, conviene no tocarle las narices a los creyentes, por decirlo.
Sí. No, ya sé que el comunicado... Es una manera flamenca de decirlo.
No, ya sé que el comunicado no dice eso, ¿no?
Pero... Sí, pero apunta... Es verdad que el comunicado se mueve en diversas dimensiones. Sí. No solo la cuestión jurídica, sino también en la cuestión del...
Digamos, de la convivencia, ¿no?
Sí, de la convivencia y del clima social. Y apunta una cosa muy interesante, y es que es verdad que hemos avanzado muchísimo, de que seguramente, además, gracias a Dios, no tiene marcha atrás, en una consideración absoluta de rechazo a cualquier discurso discriminatorio u ofensivo por razón de pertenencia étnica, de raza, uh-huh, de orientación sexual, de ideología política, de país de origen. Ya. Es decir, no se contemplaría siquiera la posibilidad de un discurso ofensivo, agresivo contra alguien, ya, por cualquiera de estos motivos, ¿no? Y sin embargo, se ha avanzado en el aspecto legal y se ha avanzado muchísimo como clima social. Y sin embargo sigue sorprendiendo que exista una especie de tolerancia social que el comunicado de estas cuatro grandes confesiones religiosas arraigadas en nuestro país en este momento señala. Sigue habiendo una cierta tolerancia un poco irracional y un poco incomprensible cuando se trata de discursos que generan pues odio, discriminación o simplemente hacen mofa y befa de los sentimientos religiosos de las personas de cualquier tipo. Eso es lo que llaman estas cuatro grandes confesiones a restaurar, o sea, a reparar en nuestra sociedad. Yo creo que el punto fuerte de este comunicado, sí, bueno, el primer punto fuerte...
Es el hecho
de que...
¿Ha habido otras ocasiones en que las...
Recuerdo una ocasión, aunque ahora mismo no sería capaz de decirte si son los cuatro, las, sí, cuatro entidades que lo han firmado como tales, pero que hubo una declaración también interreligiosa, que fue cuando el gobierno Zapatero modificó el Código Civil, ajá, para admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquella ocasión también hubo una manifestación pública de diversas de confesiones religiosas, pero en esta ocasión yo creo que esto además se venía madurando, no es simplemente, ya, que haya sido una respuesta
a lo de Santiago o a cualquier
solamente,
otra cosa,
sino que se venía madurando porque es verdad que ya van siendo muchos los casos, ya, en que de una manera reiterada esto sucede. Y de una manera impune no tanto desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social. Parece que no existe un reproche social suficientemente intenso cuando la cuestión tiene que ver con la dimensión religiosa de la vida. Y a mí me parece que aquí está en juego no solo defender el derecho de comunidades que, hombre, en un país como España todavía son pues muy nutridas, con muchas personas, sino la comprensión misma de lo que es la convivencia. Yeah. Y la comprensión misma, que por desgracia, además hay muchos ejemplos que se podrían citar esta misma semana, pues cómo se entiende el hecho de la presencia de la religión en la escuela, etcétera, sigue habiendo como un déficit de comprensión, yeah, de lo que aporta la experiencia religiosa a una convivencia en paz, en libertad, al bien común, en definitiva.
Ya, yeah, que no es necesario ni conveniente ofender, sea por lo que sea, y que aquí hay una doble de
bala de medir. Eso en negativo, eso es verdad, en negativo. En positivo habría que decir que es muy conveniente para una sociedad tan fracturada, tan polarizada, donde hay una dificultad educativa reconocida, donde hay visos de violencia.
Que todo el mundo haga su aportación y que no tener sospecha de la religión.
Que las tradiciones religiosas que están presentes entre nosotros se las considere poco menos que marcianos, o como gente a la que se le concede de alguna manera estar en los bordes, en las márgenes de la convivencia civil, pero no en el centro, a mí me parece un absurdo.
Eso ya lo decía Habermas hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero
a lo mejor es
leen
que...
poco. Bueno, leen poco en general, pero...
Ya, quiero decir, Habermas ex-marxista, o sea, quiero decir que no
sí,
viene de la sacristía.
Pero mira, con menos nivel intelectual que Habermas, un Macron, que no es precisamente un hombre piadoso... No,
bueno, más bien pertenece
ahora
a la Francia laica.
Sin
¿no?
embargo, está promoviendo un diálogo y un protagonismo de todo todas las confesiones religiosas, por ejemplo, en los temas de bioética ahora, o va a participar en una iniciativa de los obispos franceses el próximo mes de abril con 400 representantes de la sociedad civil, y ha respondido que sí, que él va a acudir como invitado a esa iniciativa de los obispos franceses. Es decir, que es que, una vez más, en esto parece que estamos fuera de lo mejor de Europa.
José Luis, vamos a ver, ayer se celebró un día de ayuno convocado por el Papa dentro de un viernes de Cuaresma, y el Papa quería llamar la atención especialmente de dos países de los que hemos hablado aquí. Yo no sé si en tu espacio hemos hablado de Sudán, desde luego de lo que está pasando en el Congo sí hemos hablado.
Hemos hablado, sí.
¿Por qué ha querido? Esto es muy propio de Francisco, ¿no? De pronto hacer... que todo el mundo se gire hacia cierto país que lo está pasando mal o a cierta...
Sí, ha sido una jornada de ayuno y oración. Ayuno y oración. Sí, es verdad.
Muy pedagógico porque de pronto hay que preguntarse, oye, pero ¿qué está pasando en el Congo, qué está pasando en Sudán para que el Papa convoque una cosa así?
Bueno, yo recuerdo por lo menos dos casos. Uno fue el de Siria, en un momento en que estaba a punto de producirse el bombardeo famoso de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, y otro, el caso de Ucrania, con la guerra de Ucrania. Son dos ocasiones en las que el Papa ha convocado sendas jornadas de oración por la paz en estos países, y esta nuevamente retoma esa misma modalidad, efectivamente, situando el foco en dos países africanos que están sometidos a una situación muy grave, diferente, aunque con algunos puntos en común, por decirlo brevemente. El caso de Sudán del Sur es difícil de entender. Entre nosotros. Difícil de tener.
Conflicto étnico.
Un país joven
que consigue separarse.
Que consigue separarse de como su gran aspiración, refundarse ex novo, toda la parte sur, animista y cristiana fundamentalmente. Bueno, un país con riquezas naturales y un país en cuyo propio gobierno, primer gobierno, se produce una fractura con aspectos interétnicos, pero también cuestiones que tienen que ver con luchas de poder, con clanes, y se produce una guerra civil de todos contra todos, que ha venido además acompañada de una devastación de toda la actividad económica, con una hambruna bestial, con campos de refugiados en todos los países limítrofes, en Nigeria, en el propio Sudán, en Kenia, en Uganda, etcétera. Entonces, es una situación auténticamente dramática de guerra civil, de hambruna. Se habla de un auténtico genocidio lo que tiene lugar en Sudán del Sur. Y difícil de manejar y de encontrar los resortes. Diferente es la cuestión del Congo.
Bueno, en el Congo la Iglesia, ya lo has contado tú, se está convirtiendo en un objetivo en este momento.
Lo es, porque realmente ante una oposición al régimen de Kabila, pues muy, muy desflecada, muy descabezada, al final la única entidad presente en ese país, que es inmenso, que es enorme y complejo, con consistencia, con raíces en la sociedad, es la Iglesia Católica. Y los obispos congoleños fueron los garantes y los mediadores del famoso Acuerdo de San Silvestre, 31 de diciembre de 2016, que establecía elecciones libres durante 2017. Estamos en 2018, se habla de a ver si a finales de 2018 hay elecciones. Entre tanto, hay una sensación de que se está extendiendo una violencia perfectamente pilotada, y además hay una represión ya sangrienta. Se han producido numerosos muertos en una serie de marchas en Kinshasa que han salido de las iglesias, marchas pacíficas organizadas por asociaciones laicales pero vinculadas a la iglesia, y hay en marcha una campaña. O sea, ha habido asesinatos, ha habido muertos, hay amenazas contra el cardenal de Kinshasa, ha habido asamblea plenaria de los obispos, que cuidado, el episcopado congoleño es una cosa muy seria, ¿eh? Muy seria. Bueno, primero porque es muy numeroso, muy compacto, con una relevancia...
Es un subcontinente, en realidad.
Una relevancia social y una autoridad moral enorme. Y vamos a ver hasta dónde tensa la cuerda el régimen de Kabila, que se arriesga a meter al país en una guerra civil. Lo de Sudán del Sur es terrible, pero una guerra abierta y declarada en el Congo, no quiero pensar lo que puede ser.
Otro día hablamos de la Iglesia y el régimen de Venezuela. Gracias, José Luis.
Hasta luego.